Bueno, buenos días. Vamos a realizar un podcast de uno de los trabajos seleccionados para este mes, que se titula La disfunción de las pequeñas vías aéreas deteriora la calidad de vida de fumadores sin limitación al flujo aéreo, de Cristina García Quero, José Carreras, Elizabeth Martínez Cerón, Raquel Casita, Raúl Galera, Cristina Utrilla, Isabel Torres y Francisco García Río. Están con nosotros Francisco García Río, como autor del trabajo, que es del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Paz, Carlos III, IDIPAZ Madrid y también Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, que actúa como autor, como ya he comentado. Y también está con nosotros Juan Antonio Riesco Miranda, que fue uno de los revisores de este trabajo. Él es del Servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres, y yo, que soy el que actué como editor asociado, José Ignacio de Granda, del Hospital Universitario 12 de Octubre, Universidad Complutense y editor asociado de la revista Archivos de Bronconeumología. Bueno, la verdad es que el trabajo es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Yo quería preguntarle a Juan Antonio, ¿qué te pareció el trabajo cuando y qué datos resaltarías del trabajo cuando lo leíste y lo tuviste que revisar?
Bueno, pues buenos días a todos. En principio nos pareció, y así lo hice constar, que el trabajo es un trabajo bastante original en su planteamiento, ¿no? Con una metodología bastante clara, y lo que nos llamó poderosamente la atención precisamente era, en principio, la originalidad del mismo, la metodología que nos parecía muy, muy interesante, desde el punto de vista de los cuatro subgrupos en los que se pretendía analizar esto. Y, hombre, yo creo que el objetivo también, aunque nosotros o determinados servicios no tenemos experiencia en oscilometría de impulso, sí que es verdad que la introducción de una nueva técnica de medición de función pulmonar que nos va a detectar pequeños cambios iniciales que puedan ser predictores de posterior alteración en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto correlacionarlo con hábito tóxico, tabaco y síntomas y calidad de vida, me pareció lo más interesante de todo, sin duda alguna.
Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Yo quería preguntarle a Francisco, por un lado, que la aplicabilidad, ¿tú crees que en el futuro esto puede ser aplicable como un detector de aquellos pacientes que pueden llegar a ser EPOC? ¿Y cuándo deberíamos hacer entonces esta oscilometría en nuestra práctica clínica? Es decir, ¿qué aplicabilidad puede tener en la práctica clínica y cuándo deberíamos realizarla?
Bien, bueno, muchas gracias ante todo. Lo primero, muchas gracias de parte de todos los coautores del artículo por seleccionar nuestro original para comentar en el podcast. Y bueno, pues esta que planteas es la pregunta del millón. Es decir, está claro que el interés en la disfunción de las pequeñas vías aéreas en los fumadores surge porque los últimos datos muestran que probablemente ahí es donde se comienza a originar las alteraciones que finalmente acabarán llevando al desarrollo de un EPOC, y por lo tanto la posibilidad de evaluarlas específicamente pues nos ofrece, al menos desde un punto de vista teórico, la opción de seleccionar pacientes que estarían en esta fase incipiente de daño pulmonar, ¿no? Para decir que efectivamente esto nos permite concluir qué pacientes van a desarrollar un EPOC, se necesita otro estudio, y nuestro artículo no permite llegar a esa conclusión. Para eso se necesita un estudio longitudinal en el que se demuestre que estas alteraciones precoces, pues con el tiempo finalmente acaban dando lugar a este desarrollo. Por parte de nuestro grupo estamos trabajando en esa línea, incluso en subgrupos de fumadores de riesgo, pero ese dato no lo tenemos ni lo podemos aportar en el artículo. Y centrándonos en la información que proporcionamos, el interés que planteamos es que la oscilometría forzada es un procedimiento funcional relativamente sencillo, no demasiado costoso, que nos permite discriminar algo más que la espirometría. Es decir, ahora ya no solo tenemos fumadores con limitación al flujo aéreo y fumadores sin limitación al flujo aéreo, sino que dentro de estos podríamos identificar un subgrupo en el que ya es evidente la afectación de la pequeña vía, y que además, bueno, lo que sí podemos demostrar es que este subgrupo tiene una carga sintomática importante y que en gran parte esta disfunción de la pequeña vía es responsable, pues, del deterioro de calidad de vida y, en último caso, de los síntomas que presentan estos pacientes. Por lo tanto, sitúa desde un punto de vista clínico, aunque no pronóstico, el problema. Con estas ideas, pues nosotros lo que nos planteamos en la práctica es en aquellos fumadores en los que se cumple la primera premisa, es decir, en las que no existe limitación al flujo aéreo, y esa es la clave, es decir, lo primero que hay que hacerles es una espirometría, sin duda, pero en aquellos en los que la espirometría es normal, no debemos quedarnos con, o al menos creemos que no debemos quedarnos con la idea esta de su función pulmonar es normal, no pasa nada, sino que sobre todo si el paciente tiene una cierta carga sintomática, recurrimos a la oscilación forzada para ver si ya hay indicios de afectación de la pequeña vía, y esto bueno, pues puede llevar hasta desde reforzar con más intensidad el abandono del tabaquismo hasta eventualmente plantearnos alguna intervención específica. Quizá también este es otro aspecto un poco alejado de los datos que proporcionamos exclusivamente en el artículo.
¿Y tú crees que podría ser un método de screening incluso en primaria?
Sí.
¿De bueno, aquellos pacientes que pueden llegar a tener un EPOC?
Sí, lo que pasa es que vamos a ver. Yo creo que la oscilación forzada, tal como yo la veo, es una prueba de función pulmonar, es una prueba sencilla que no requiere un laboratorio complejo para realizarla. Incluso hay equipos, no el que hemos utilizado nosotros en el estudio, pero hay otros equipos portátiles que son fácilmente transportables. Y de hecho, pues uno de los grandes campos en los que más se ha aplicado la oscilación forzada es en el seguimiento de poblaciones de riesgo con exposición. El grupo más claro que ha supuesto más desarrollo son los bomberos supervivientes del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, en situaciones de exposición a tóxicos, como fue el proyecto Prestige en España, el proyecto Chapapote, me parece que se llamaba, también se utilizó. Por supuesto que se puede utilizar en un entorno de primaria, un entorno de valoración de riesgos generales, y no es necesario la realización exclusiva en el laboratorio. Mi propuesta, de todas formas, tal como lo veo, es que en modo alguno debe suplementar o debe plantearse como una alternativa a la espirometría. Nosotros creemos que puede ser un complemento a la espirometría. Es decir, la espirometría ahora mismo tiene un valor pronóstico, predictivo y terapéutico muchísimo más alto. Si nosotros a un fumador por espirometría detectamos que tiene limitación al flujo aéreo, eso tiene implicaciones diagnósticas, implicaciones terapéuticas, implicaciones pronósticas indiscutibles. Entonces, digamos, tal como lo vemos nosotros, lo primero es que hay que hacer una espirometría. Si la espirometría está alterada, ya tenemos una señal de alerta y de intervención clara. Pero en aquellos casos en los que la espirometría es normal o en la que no detectamos esas alteraciones, ahí creemos que es donde realmente la oscilación forzada podría tener.
Puede estar.
¿Me permitís algún comentario?
Sí, es lo que te iba a decir.
Sí,
Juan Antonio.
Muchas gracias, Nacho. A mí me ha parecido, como digo, muy interesante, pero sí que tenía algunas cuestiones que comentar decir que desde el punto de vista de lo que es la valoración por parte de este humilde revisor, decir que me gustó el trabajo y que efectivamente ha habido algunos comentarios que me has respondido con claridad meridiana, como hace siempre, Fran. Pero sí que hay algunas cuestiones que me surgen aquí, ¿no? Tú comentas, Fran, o mejor dicho, vuestro grupo comentáis en la discusión como sesgo el tema de la posibilidad de afectación de la difusión. Mi pregunta es, ¿estaríamos hablando de algo previo a alteración de la difusión? Es decir, ¿estaría la difusión también afectada en estos pacientes? Porque hasta hace poco sí que hablábamos de que la difusión en un perfil de pacientes podría también ser un factor predictor de desarrollo, fundamentalmente de enfisema en este caso, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate, esta es una cuestión yo creo que muy importante, para la que desde luego con los datos que tenemos y alguna otra información más no tenemos una respuesta definitiva a la situación. Yo parto de la idea que, bueno, por lo que nos dicen el conocimiento actual del tema, que la EPOC es una enfermedad, es un conjunto probablemente de trastornos que se agrupan bajo una misma denominación y que probablemente se puede llegar a la EPOC por muchas vías, ¿no? Uh-huh. Una vía, desde luego, es claramente la afectación del parénquima, en la que la difusión precozmente pues, tiene un gran papel para la detección. Otra es la afectación de las vías aéreas probablemente más distales, que también se especula si esto puede ser muchas veces la causa incipiente del daño al parénquima o no. Entonces, contestando la pregunta, Creo que en algunos pacientes la alteración de las pequeñas vías, efectivamente, y así lo demuestran algunos estudios del grupo, sobre todo de Hoth, pueden preceder a la disminución de la difusión, y en ese caso sí podría ser una alteración precoz, pero es posible, desde un punto de vista teórico y meramente especulativo, insisto, sin datos poblacionales rigurosos, que nos podamos encontrar con pacientes que tienen una difusión baja y que, sin embargo, todavía no han desarrollado disfunción de las pequeñas vías. En este caso, más por daño intrínseco del parénquima, por afectación de retroacción del parénquima. Por lo tanto, quizás son distintas las vías por las que se llega a la EPOC y son distintas las alteraciones incipientes que se pueden producir.
Sí, sí. Para Antonio, ¿tenías alguna pregunta más?
Sí, yo tenía una que nos vincula directamente a Nacho y a mí por nuestro interés en tabaquismo, fundamentalmente, ¿no? Entiendo que habéis elegido el consumo acumulado en un índice de al menos 20 por algún motivo especial, por excluir alguna población determinada, porque claro, la mayor parte de los estudios de investigación hasta ahora han tenido como consideración precisamente un índice de 10, ¿no? Y por otro lado, la otra pregunta que te quería hacer, porque yo creo que también la correlación con la práctica clínica es, ¿qué pasaría en la correlación con los perfiles clínicos, los famosos fenotipos de los que hablamos, ¿se correlaciona mejor esta disfunción endotelial con algún perfil clínico mejor que con otro?
Bueno, vamos a ver, con respecto al primero, al punto, ¿por qué el criterio de corte han sido un índice paquete de año de 20? Esencialmente ha sido por la estimación del tamaño muestral, es decir, nosotros, con objeto de que el estudio resultase más factible en el tiempo, hemos seleccionado pacientes que tienen una carga de tabaco mayor, pensando poder encontrar en ellos disfunción de la pequeña vía en un mayor porcentaje. En este sentido, tenemos un estudio previo multicéntrico, es un proyecto que se denomina ALIS, que se realizó en pacientes fumadores con cardiopatía isquémica, y precisamente se veía que este punto de corte era el que detectaba una mayor frecuencia de afectación de la pequeña vía. Entonces, eso, digamos, desde un punto de vista operativo, nos ha permitido tener resultados con grupos menos numerosos, como si frente a si hubiésemos elegido un índice paquete de año de 10, en el que probablemente la estimación de tamaño muestral requeriría unos grupos probablemente del doble o incluso un poquito mayor de tamaño. Entonces, esto supondría una dificultad más en la práctica realización del estudio. Sin embargo, la realidad es que extrapolando estos resultados, aunque no existe mucha información sobre la prevalencia real de la disfunción de las pequeñas vías en fumadores sin limitación al flujo aéreo, otra cosa son asmáticos o así, a nosotros nos sale que es un 35,8%. Bueno, porque habría que especular que si cogemos fumadores con menos carga de tabaquismo, esa prevalencia quizás sea ligeramente inferior. Bueno, pues eso es la duda en la que nos manejamos. Aunque hay algunos estudios con otras formas de aproximación que dan unas cifras de prevalencia en torno al 30%. O sea que probablemente sí estamos más o menos en ese porcentaje. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es
eso es lo que había leído también.
La cuestión, digamos, más definitiva en relación al tamaño muestral, ¿no? Que fue una cuestión de, insisto, de practicidad a la hora de realizar el estudio. Y después, en cuanto a los fenotipos, claro, nosotros lo que nos interesa es estudiar precisamente la fase inicial, la fase antes de que el paciente llegue a ser EPOC, antes de que llegue a tener limitación al flujo aéreo. Ahora estamos, por ejemplo, en un estudio de seguimiento que nos resulta muy interesante en pacientes con infección por VIH, que tienen mucho más riesgo de desarrollar enfisema, y tenemos datos que sí parecen sugerir que la disfunción de pequeñas vías podría dirigir más hacia el fenotipo enfisema. Pero en ese subgrupo de pacientes. Pero realmente no tenemos, creo que, una información contundente al respecto. En el origen del enfisema, sí, los datos de estudios morfológicos que se han realizado hasta el momento demuestran que la afectación de pequeñas vías tiene un papel patogénico importante, probablemente no tanto en el fenotipo bronquitis crónica. Pero también, insisto, yo creo que esto es pura especulación teórica sobre algunos datos que están publicados, pero sin una evidencia clara.
¿Y sería aplicable al ACO?
Esa es una cuestión interesante, ¿no? La pregunta es si el ACO se define más por la afectación de la pequeña vía, que también lo tienen los osmáticos, o ya por el fenotipo, ¿no? Por una señal T2, ¿no? Porque la pequeña
exactamente.
Se puede afectar por distintas vías de señalización, ¿no? Entonces, con lo cual yo creo que la identificación de disfunción de pequeña vía no necesariamente per se debería discriminar un ACO frente a un no ACO, porque muchos asmáticos con su afectación subclínica también tienen disfunción de pequeña vía, en este caso originado por el asma.
Perfecto.
Bueno, sí. Muy bien, muy bien, muy bien los dos. Muy bien las respuestas, Frank. La verdad es que es un caso, vamos, un trabajo muy interesante y que lógicamente ya veo que seguís en esa línea de estudio. Tenemos que, bueno, estamos ya en el tiempo, así que vamos a cerrar ya el podcast. Se nos quedan preguntas en el tintero, pero bueno, esto es lo que hay, y seguramente cuando publiquéis el resto de los estudios, pues podremos volver otra vez a encontrarnos. Muchas gracias a los dos.
Bueno, muchas gracias, un placer. Y,
igualmente.
Y nada, espero que nos veamos personalmente lo antes posible entonces.
Por supuesto, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Enhorabuena, gracias por la ayuda.